Iniciamos nueva semana también con la cita literaria que tenemos en el tiempo de la Torre de Babel, Nunca es tarde, y con fenómenos que traspasan las páginas de los libros. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, porque además la invitada que tenemos esta noche es bien, bien interesante como escritora, como empresaria, como estrella de las redes sociales. Ella es de aquí, de Zaragoza, ha sido un auténtico fenómeno, tiene una carrera literaria imparable entre un público objetivo muy joven y además es un público que se supone que no lee, aunque resulta que nos estamos encontrando ejemplos. ¿Te acuerdas?
Totalmente.
Hace pocos días teníamos nuevos escritores de novela fantástica,
sí.
Y también tiene muchos seguidores. Y eso la verdad es que es una alegría, porque los lectores de hoy, esperemos, serán también los lectores del futuro, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, vamos a preguntárselo a ella.
Venga,
¿te parece?
Vamos a ello.
Pensé que era el amor de mi vida, que qué pena que fuera libra, con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Era Aries, le dije como tú no hay nadie, pero el orgullo me lo traes. Antes muerta que vulnerable, aún me acuerdo de sus.
Fue una de las pioneras del fenómeno booktuber allá por el año 2014. Jóvenes que una generación que presuntamente no leía se convirtieron en auténticas estrellas en internet recomendando libros en YouTube. Algunos de ellos, como Marta Álvarez Martitara o Andrea Izquierdo o Andrea Rowling, son aragoneses y fueron lo suficientemente previsoras como para construir en paralelo una carrera alternativa y complementaria.
En 2020, con 162.000 suscriptores, Andrea anunció que dejaba YouTube para dedicarse en exclusiva a la literatura y a su propia empresa dedicada a servicios editoriales, y desde entonces su carrera ha seguido una línea ascendente.
Tiene muchísimos seguidores, muchísimos lectores, y ahora acaba de publicar la segunda parte de La chica del zodiaco en Planeta. Es su trilogía basada en la influencia del horóscopo, las relaciones sentimentales, en la que la protagonista conocerá a 12 hombres de distintos signos del zodiaco a lo largo de 12 meses. Pero esta novela va mucho más allá, porque trata temas de interés, como pueden ser, por ejemplo, las relaciones familiares, las adicciones, las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Andrea Izquierdo, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Yo tenía muchas ganas de que vinieras a la Torre de Babel, porque me parece que estás consiguiendo poco a poco hacerte una carrera muy, muy sólida. ¿Cuántos años llevas en esto?
Pues llevaré desde más o menos 2014, 2015, cuando empecé a subir vídeos y tal, y la verdad es que nunca habría podido imaginar que estaría aquí hoy.
Oye, ¿subes vídeos hablando de libros?
Que no era nada que existiera, o al menos tuviera alguna relevancia para la mayoría, ¿no?, de la población. ¿Cómo se te ocurrió?
Yo lo descubrí por casualidad. Yo pensaba que la gente no subía vídeos hablando de libros, que en redes como YouTube y así solamente se hablaba pues de maquillaje, videojuegos y poquito más. Y de casualidad, un día, viendo el tráiler de una adaptación cinematográfica de un libro, vi un vídeo de una persona que recomendaba el libro, y a partir de ahí empecé a indagar, y me di cuenta de que había una comunidad de gente, y dije, madre mía, es que yo, vamos, me encantaría formar parte de ellos.
Porque tú eras lectora, muy lectora.
Súper, siempre lo he sido desde muy pequeña.
Súper lectora. ¿Y en ese momento estabas estudiando?
Acababa de empezar Derecho y Administración de Empresas aquí en la Universidad de Zaragoza.
Bueno, y todo se juntó para que aquello fuera un éxito. Pero claro, yo veo tus vídeos de YouTube y veo 162.000 suscriptores. Eso es una burrada. Es decir, que además de la gente que te encuentra paseando por YouTube, hay 162.000 personas que se apuntaban para que les llegara una alerta cada vez que tú colgabas un vídeo.
Sí, eso es muy emocionante, que además sea ese número de gente que esté suscrito a un canal de literatura. Y eso que el mío tampoco era de los más grandes. O sea, que siempre es muy, muy emocionante ver que hay gente ahí apoyando la literatura, y sobre todo en este caso la literatura juvenil.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se deja algo así? Porque tú llega un momento en 2020, yo además he visto ese vídeo en el que tú explicas el por qué decides dejar YouTube.
Ese vídeo lo he subido y lo he borrado muchas veces.
¿Sí?
Bueno, lo he puesto en oculto, sí. Tengo como todavía a día de hoy, 2 años después, sentimientos encontrados, pero básicamente es porque me doy cuenta de que me gusta mucho lo que hago, pero soy una persona que no le gusta estancarse y dejar de lado esa pasión, esa motivación. Entonces llegó un momento que yo me di cuenta de que la conversación de los libros estaba ya moviendo en otras redes sociales, y quizás además mi carrera profesional también estaba creciendo cada vez más. Estaba a punto de terminar la universidad, quería hacer el máster de edición, y entonces se juntaron todos los astros, nunca mejor dicho, y decidí dejarlo. y trabajar más en otras plataformas como Instagram y TikTok y centrarme en mi carrera como escritora y también intentando ayudar a la gente que se quiere dedicar también a los libros, ya sea desde el punto de vista de escritor como de editor, etcétera.
Uh-huh. Caí todo esto antes de cumplir los 25 años.
Yo te iba a decir, una decisión muy madura, pese a tu juventud.
Sí. La verdad es que sí. Bueno, tú decides emprender otro camino y a mí hay una cosa que me provoca mucha curiosidad, Andrea, porque los que nos dedicamos a los libros, al periodismo, a mí por lo menos muchas veces me preguntan, bueno, ¿y tú cuándo vas a publicar una novela? Y yo digo, uff, de ninguna manera. ¿Fue para ti fácil, difícil empezar a escribir? Te lo pregunto porque muchas veces cuando lees tanto parece que tienes como el agobio de pensar qué puedo aportar yo a todo esto.
Sobre todo, además de esas dudas iniciales, síndrome de la impostora y tal, yo creo que una de las peores cosas para el escritor, igual no es tanto empezar, sino es el momento en el que decides terminar. Es decir, vale, el libro ya está terminado. Porque yo creo que para un autor, si no nos ponen una fecha de entrega o nos ponemos nosotros mismos un momento de decir, venga, lo empiezo a mover, creo que nunca estaría el libro terminado. Uh-huh. Entonces, para mí eso es como lo más difícil. Pero sí que es verdad que yo desde pequeñita siempre me gustaba escribir, aunque fueran cuentos. Luego también fanfics, por ejemplo, de Harry Potter, Crepúsculo, que era todo lo que estaba de moda en esa época cuando yo estaba en el instituto. Y también es que va muy de la mano con la lectura. O sea, muchos lectores son escritores y para ser escritor siento que hay que ser también un gran lector.
¿Cómo fue tu primer libro? ¿Cómo fue publicar tu primer libro, verlo en papel? Porque a mí es otra cosa que me llama la atención. Claro, tú creces en internet, creces en las redes sociales, pero el papel es el papel.
Por supuesto, fue muy emocionante. Fue muy raro porque yo estaba en un momento en el que acababa de crecer mucho de seguidores. Y claro, todos también eran lectores, no son seguidores al azar, sino que es todo gente a la que le gustan los libros. Y claro, yo como una más, porque yo siempre me he sentido una más de la comunidad lectora, independientemente del número de seguidores, a mí se me hacía súper raro. O sea, yo el día que se publicó el primer libro y fui a las librerías era como, madre mía, es que parece que lo he traído yo de casa y lo he puesto ahí. O sea, no me imagino que alguien lo haya puesto ahí por mí. Y me acuerdo que íbamos mi madre y yo como cada dos o tres días al principio a verlos porque aún no nos lo creíamos.
Ay, no recuerdo la película, esa escena tan divertida en la que el autor va poniendo su libro delante de los bestsellers a ver si venden alguno. Claro, ese no fue tu caso. ¿Cómo te recibió esa comunidad de lectores, Andrea? Porque las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, que es que a veces la presión es brutal.
Con mucha ilusión. La verdad es que yo tuve mucha suerte de tener unos seguidores muy buenos, no buenos en el sentido de que todo les guste, sino buenos de que realmente si una novela no les gusta tanto tengan la capacidad de hacer una crítica constructiva de la que yo también pues pueda aprender. Pero la verdad es que estoy súper contenta, es que todos mis libros siempre los reciben con muchísima ilusión y la verdad es que como autora es muy emocionante porque tienes que pensar que el trabajo del escritor es mucho en la sombra, o sea, es antes, es previo, ¿no? O sea, son meses, años de estar tú solo en tu casa, no tan glamuroso como parece en las películas, sino en pijama, a las 8 o 9 de la noche, ya en plan de no puedo más. Y claro, todo eso no se ve hasta que sale el libro. Y en esos momentos de soledad, de escritura, pues reconforta mucho contar con el apoyo de los lectores.
Claro. Bueno, si se incorporan ahora a la conversación, estamos hablando con la zaragozana Andrea Izquierdo, de menos de 30 años. Ella empezó YouTube recomendando libros, fue un auténtico fenómeno y llega un momento en 2020 que decide dejarlo para dedicarse a la literatura. Desde entonces ha publicado una trilogía, una tetralogía y estamos ya en marcha con la tercera trilogía, que es el libro que hoy nos trae aquí. Andrea, ¿cómo ha cambiado tu literatura en estos años? ¿Te ves más madura? ¿Tienes claro el público objetivo al que te diriges? ¿Ellos crecen contigo?
Totalmente, crecen conmigo y para mí es algo que me hace mucha ilusión porque también siento que los personajes de mis libros también han crecido, han cambiado. Al principio eran más de instituto, ahora ya son universitarios o ya post-universitarios, ¿no? Ya han terminado y tienen otras preocupaciones que también comparto yo con ellos. Y ha sido un cambio, la verdad es que bastante agradable, ha sido sencillo para mí. Y sobre todo que para mí es lo más importante es que me ha hecho sentirme cómoda en todo momento. O sea, no ha habido ningún momento en el que yo haya dicho, esto mejor no. Y eso que en verdad he escrito libros de ficción contemporánea, también he escrito fantasía, un poquito de misterio, he hecho un poco de todo. Y ahora que he escrito esta novela que es de ficción contemporánea, un poco romántica, un poco erótica, pues la verdad es que es un momento y un lugar en el que me gusta mucho donde estoy y que siento que no habría sido la misma novela si no hubiera escrito todas las anteriores y todo lo que he aprendido de ellas también.
Claro, claro. Tú escribes sobre gente de tu edad para gente de tu edad. Sí. Pero claro, en esta novela yo no te voy a preguntar por el trabajo de campo, si lo has hecho o no lo has hecho. Pero sí que me gustaría saber dónde encuentras la inspiración, mirando alrededor, no sé.
Pues como en muchas ocasiones es hablando con amigos. Sí. Un día con una amiga encontramos una serie de patrones comunes, así muy causales, ¿no? De decir, pues oye, nuestros antiguos ligues, relaciones o no sé, personas que han pasado por nuestra vida, tienen algunas pautas comunes en función de su signo, ¿no? En plan de siempre me ha ido muy mal con los Libra, por ejemplo. Y entonces empezamos a pensar, oye, ¿te imaginas probar con una persona de cada signo del zodíaco? ¿Crees que realmente?
¿Cada mes?
Sí, además el mes correspondiente.
Ojo.
Sí, sí, aquí hay que llevarlo a rajatabla.
Vale.
Si se hace el experimento, se hace bien. Nosotras no lo hicimos, obviamente, pero sí que es verdad que a partir de esa conversación yo he empezado a preguntar a todos mis amigos, y además que el tema del zodíaco es un tema que gusta mucho. Porque creas o no en el zodíaco, todo el mundo sabe cuál es su signo. Todo el mundo, y lo defiende, aunque le dé igual.
Claro, claro. Bueno, tú lo dices, gusta mucho el tema del zodiaco. Tienes una protagonista que es una chica, Ana, con un trabajo precario, que es inconformista, que tiene problemas familiares. Es decir, ¿qué chica de veintitantos no se ve reflejada ahí?
Claro, y además es que eso es lo que pretendía, mostrar que muchas veces esa realidad no es tan bonita de termino la universidad y ya todo es maravilloso, estoy a punto de cumplir 30, me acabo de comprar una casa. No, o sea, realmente no siempre es así. De hecho, ahora casi nunca es así. Entonces, en la protagonista quería reflejar todos esos miedos, inseguridades que muchas veces tenemos. El haber tenido una infancia, una adolescencia también muy estricta en el colegio, con su familia. Todo eso lo quería reflejar en Nana.
Oye, y al final ese punto de romanticismo que siempre funciona, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿qué es lo que tiene?
Parecía que se había olvidado,
sí,
ya el romanticismo.
Sí,
¿no?
Pero y sí, además, sí. Fíjate que a mí me parece que la literatura romántica. La chica del zodiaco no es exactamente literatura romántica, va más allá, pero sí que es cierto que me da la sensación, Andrea, tú que te dedicas también al tema editorial, que la literatura romántica es en parte la gran tapada. Y yo lo relaciono mucho con lo que está pasando con las series de televisión, que de repente sí. Estrenan series románticas y la gente se vuelve loca y se multiplican las descargas. ¿Qué es lo que pasa con la literatura romántica que tiene, que al final acaba enganchando tanto?
Yo creo que es que a todos nos han roto el corazón, o nos han puesto los cuernos, o hemos tenido un desamor muy grande, y entonces por un momento, durante unos capítulos, ya sea de libro o de serie, el problema no es nuestro. El problema es de los que están en la pantalla o del libro. Entonces creo que quizá eso alivia un poco el decir, bueno, pues mira, por lo menos no soy la única, y también te hace conectar mucho con los personajes.
Claro. Yo citaba al principio también el caso de Marta Álvarez, Martitara, que también es zaragozana, que también tiene una carrera muy interesante, que nació como booktuber. Sois mujeres, os leen sobre todo mujeres, esto es una realidad. ¿Cómo son tus lectoras? ¿Qué sabes de ellas?
Pues la verdad es que son muy agradecidas y muy pasionales, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Que el lector realmente viva lo que es el libro, que pueda sumergirse realmente en la ambientación, en los personajes. Para mí eso es lo más importante. Y ahora que mencionabas, por cierto, el tema de las mujeres y tal, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, y es que a veces la gente piensa que pues estos libros, novelas, son solo para mujeres, porque tratan de temas de mujeres. Y justamente en una conversación que tuve con Marta hace tiempo hablábamos de cómo, por ejemplo, cuando... Esto pasa un poco más en libros infantiles, ¿no? Pero cómo es que cuando los protagonistas como Harry Potter, Percy Jackson, en libros middle grade, son chicos, es como que es para todos los públicos, ¿no? O sea, chicos y chicas. Pero cuando la protagonista es chica, cuesta mucho que lo lean los chicos. Es que es como que siento que nos viene un poco ya de fábrica de cuando somos pequeños. Y siento que hay un poco que abrir la mente y sobre todo también mostrar que cada vez hay más hombres que leen romántica. Los hombres leen romántica y está perfectamente bien porque los géneros no tienen género.
Sí, estamos cargados de prejuicios y eso
totalmente.
Es una realidad.
Sí.
Tiene un poco que ver con lo que yo os comentaba de ver las series románticas a escondidas, de leer literatura romántica a escondidas. Y parece que si no vamos con En busca del tiempo perdido debajo del brazo, no somos nadie, ¿no?
Total.
Y al final uno lee para disfrutar y eso es una realidad. Andrea, háblanos un poco más de La chica del zodiaco. Es la segunda entrega de esta trilogía. Ana, ya lo comentamos, es la protagonista, tiene veintitantos años, ha terminado la carrera, tiene un trabajo precario como traductora, tiene una familia francamente complicada, y más allá de ese experimento de probar cada mes con un chico de un signo zodiacal distinto, en el que se va encontrando muchas tipologías de muchachos y también muchas tipologías de relaciones, a mí me ha resultado especialmente interesante su relación familiar y con su hermano.
Sí, esto es algo que también quería tratar. Para mí es muy complicado porque yo soy hija única. Uh-huh. Entonces hablar de relaciones entre hermanos me cuesta. Tengo que hacer un trabajo de documentación importante, pero sí que quería poner el foco mucho en la familia y en cómo a veces las tragedias nos hacen cambiar de un día para otro cómo vemos las cosas y valorar lo que no tenemos. Ella siempre ha tenido muchos problemas con su madre, sobre todo porque ella es la hija mediana. Entonces tenemos, por un lado, a la hermana mayor, que es la hermana perfecta, ha estudiado lo que sus padres querían y le va súper bien, está casada y está embarazada. Y luego está el hijo pequeño, que bueno, ha hecho un poco lo que le ha dado la gana, pero como es famosete y medio rico, pues se le pasa. Y luego está ella, que ha sido la que ha estudiado algo relacionado con las letras, que tiene un trabajo regulinchi, y pues claro, es como la oveja negra. Uh-huh. Entonces, a mí esos temas me gustan mucho porque me sirven como para explorar las relaciones entre las familias, la presión, que al final es algo que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida sentimos, ya sea en la familia, en el trabajo, con los amigos.
Claro. Vamos a hablar de públicos objetivos, ya que hablábamos antes de tus lectores. Las lectoras de Las chicas del Zodíaco no son los oyentes objetivos de La Torre de Babel. Eso es una realidad. Son sus padres. ¿Para qué edad recomendarías tú esta lectura?
Yo lo recomendaría a partir de 15, 16 años. Creo que les puede servir mucho para desconectar, que es lo que yo principalmente busco con mis historias, uh-huh. pero en particular con esta última, ¿no? Porque con los estudios, la presión de, pues eso, el bachillerato, la selectividad, la universidad, a veces es como que necesitamos parar un poco y abrir un libro y decir, bueno, este es mi momento, ¿no? Y eso es lo que busco con la historia, sobre todo para todas aquellas personas que su día a día tiene mucho estrés, ansiedad, cada vez más, incluso gente con depresión, que lo está pasando muy mal y que puedan refugiarse en los libros.
Oye, y me queda una duda, ¿esto de los vídeos en internet se sale también o sigues? ¿Alguno habrás hecho de promoción de cara al lanzamiento de este libro, ¿no?
Sí, sí, sigo haciendo bastantes en otras plataformas y la verdad es que me gusta mucho porque ha cambiado la forma de comunicar. Ahora ya no es tanto un vídeo de 20 minutos de YouTube, uh-huh. están los TikToks o en Instagram también de varios segundos incluso. Pero sí, o sea, al final crear contenido es algo que me gusta un montón y que siempre me va a acompañar, aunque haya transicionado un poco.
¿Cuál es la plataforma del futuro para los escritores?
Pues a nivel de publicidad, de publicitar tu libro, yo diría que TikTok. Y eso que es una plataforma muy rápida. A nivel de escritura, está desde hace ya unos años funcionando muy bien la plataforma de Wattpad, que es una plataforma donde puedes subir tu libro y la gente lo puede leer gratuitamente uh-huh. y comentarlo al momento.
Es que nos podíamos quedar aquí con
sí,
ella.
Sí. Yo sigo alucinado, al igual que lo que comentamos la otra ocasión, ¿no? Con esas nuevas generaciones que vienen pisando muy fuerte, la verdad, y con un discurso muy meditado. Muy bien.
Andrea, te invitamos otro día a que vengas a hablar, ¿te parece? De literatura juvenil.
Me encantaría.
En un momento queríamos que estuvieras aquí, teníamos muchas ganas para hablar de La chica del Zodíaco, de quién eres tú, de quién es Andrea Izquierdo, zaragozana, que es uno de los referentes en literatura juvenil, que nació en internet, que ahora publica en papel y es una auténtica superventas. Y que además es un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué signo eres?
Yo soy Acuario.
Yo también. Muy bien.
¿Sí?
También.
Uy. Uy, agua. Muchos signos de agua por aquí.
Hasta luego.
Que era Pisti. Tranquila en su burbuja, todo easy. Tanto que acabó en crisis. Y al fin di con Capricornio. Y acabé un poco loco. De que se lo guardara todo, 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 todo. Mejor me quedo solo. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor, estoy perdido. Amor, amor, así te he escrito, amor, amor. Esta barra del zodíaco, David Reyes en el estudio buscando tu signo.